Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Con los beneficios de Banco Ciudad, puedes armar tu día a tu modo. Entra a Ciudad y descubrí los descuentos que te esperan en librerías, gastronomía, perfumería, indumentaria y mucho, mucho más. Solo tenés que pagar con cualquier tarjeta del banco a través de Modo ingresando desde la app de Ciudad y listo. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiero ver crecer. Promoción válida exclusivamente para compras en pesos realizadas en la República Argentina abonadas a través de Modo, la app de Banco Ciudad. Consulta comercios y tarjetas, adherido, fechas, topes y más información en bancociudad.com.ar conforme a RE 915/2017. El producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos. Porque tenemos un plan, seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
El análisis de la actualidad política y económica con la mirada puesta en las asignaturas pendientes. A largo plazo.
Hola, 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 hola. Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos una vez más aquí al aire de Radio Cultura, la 97.9. Aquí Ezequiel Chava y este humilde servidor con ustedes para compartir la mañana y ponerle onda a esto que llamamos a largo plazo. Y la propuesta, como hacemos cada martes a las 10 de la mañana, es analizar la actualidad política y económica con una mirada puesta en esas asignaturas pendientes, comprimir la agenda informativa en una hora sin quedarnos en la chiquita, invitándote también a saltar con nosotros por encima de los laberintos agrietados de la vida doméstica y pensando un poquito más allá cuando el tiempo nos lo permite. Y no estoy solo porque me están acompañando aquí siempre, esto es un equipo, trabajamos en equipo en la radio, José Luis Orce y Patricia González están en la producción y Claudio Pérez en la operación, en los controles con sus dedos mágicos poniendo música, dándole onda aquí a la mañana. Una mañana hermosa, diríamos, en Buenos Aires, más que complaciente, benévola con nosotros los friolentos, los que somos más del team primavera, si se nos permite, a los tibios de Corea del Centro, o team verano, si nos obligan un poquitito. Bueno, sepan que el día está muy, pero muy agradable y va a seguir estándolo en la ciudad de Buenos Aires y los alrededores, según el Servicio Meteorológico Nacional, que para algunos es una fuente confiable. La temperatura mínima del día de hoy es de 9 grados, está ahora un poquitito más arriba, en 12.9, y la máxima va a estar rondando los 17. La verdad que muy, pero muy agradable este fin del otoño. Un otoño que nos está diciendo como, miren que esta semana los trato bien. Me despido gentilmente y les dejo paso al hermano rudo que es el invierno. Y ahí sí se la van a tener que ver. Bueno, si están ahí, sepan que hasta el final de la semana, miércoles, jueves, viernes, el tiempo está muy, pero muy agradable, con mínimas de 9, 10 y 7 grados. Una máxima que va a estar rondando los 17, 18. Ya para el sábado, bueno, abríguense, emponchense porque entonces se va a poner compliquetti. Y como siempre decimos aquí en este programa, te queremos invitar a que participes, a que nos mandes tus mensajes, si son de audio mejor, que nos gusta escucharte, lo puedes hacer comunicándote a nuestra línea WhatsApp, que es el 11 55 77 11 92. Lo repito, 11 55 77 11 92. Y si nos estás escuchando de otras partes del planeta, de la galaxia, en otra provincia, desde donde vos quieras también te contamos, te decimos cómo está el clima, si lo querés saber. Acá somos unos servidores de la información y estamos a disposición de vos. Y yendo ahora mismo a la agenda informativa, vamos a tratar de resumirte de qué vamos a estar hablando. La noticia de las últimas horas tiene que ver con esta detención o demora en el aeropuerto internacional de Ezeiza de un avión de matrícula venezolano tripulado por ciudadanos iraníes, que parece una trama salida de una película de James Bond. Bueno, te vamos a estar contando qué está pasando, por qué están demorados estos ciudadanos iraníes, por qué interviene la justicia, por qué al gobierno esto le siembra unos nuevos interrogantes y problemas y le ajusta, si se quiere, la corbata al cuello, le incomoda y necesita respirar y por qué la oposición también se monta sobre este tema. También te vamos a estar contando sobre la turbulencia financiera que se viene registrando en los mercados desde la semana pasada, que está haciendo saltar el riesgo país, que está haciendo disparar el dólar, que pone incertidumbre y otra vez miedo en la agenda económica y en el bolsillo. También una semana que va a estar dominada por darse a conocer el dato de inflación. Vamos a estar metiéndonos en eso. También en una polémica, si de polémicas hablamos, y este programa va a tener mucho, de lo que está pasando con la investigación judicial que se está siguiendo por el presunto direccionamiento o presunta corrupción sobre una obra emblemática que está avanzando este gobierno, que es el gasoducto Néstor Kirchner, que ha motivado acciones judiciales y, como sabemos y te venimos contando, la renuncia del ministro más leal y más querido por Alberto Fernández, que fue el titular de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. Hay una investigación en curso, te vamos a estar contando. También, como sabes, estamos en junio de 2022, pero la política doméstica nunca descansa y siempre está pensando en las elecciones. Y si de elecciones se trata, hoy por hoy, la clase política del Círculo Rojo no deja de digerir encuestas que le están dando muy pero muy mal al gobierno, que siembra mucho preocupante, pero que tampoco hacen festejar ni celebrar a la oposición, porque el escenario está abierto. Y te vamos a estar comentando eso. También te vamos a estar contando qué está pasando, así como el gobierno hoy en día, la agenda judicial, la gestión le está apretando, le da señales negativas y sobre eso está tratando de trabajar. Bueno, qué está pasando del otro lado, qué está pasando con la agenda de Juntos por el Cambio, los armados, los candidatos, los que no son candidatos. Bueno, hay mucho movimiento y te lo estamos contando aquí en este programa que llamamos A Largo Plazo, y nos metemos ya mismo en el primer tema del día. Te contaba de la polémica que se está generando con el avión venezolano que viene tripulado por ciudadanos iraníes, que fue detenido en el aeropuerto de Ezeiza. La justicia está investigando por estas horas a esos tripulantes, 5 ciudadanos iraníes que venían al país y que supuestamente podrían estar vinculados con una organización militar afín al régimen iraní y que en los Estados Unidos es considerada una organización terrorista. El juez de Loma de Zamora, Federico Villena, es quien está impulsando las investigaciones, un juez que también al gobierno le molesta, le genera cierta rispidez, por así decirlo, porque ha también intervenido en causas que involucran a gente aliada, como son el camionero Hugo y Pablo Moyano, y dispuso medidas preventivas, y por eso estos ciudadanos están ahora demorados y sus pasaportes retenidos por la Dirección Nacional de Migraciones. Escalada la noticia, habiendo trascendido luego de que la diera a conocer el diario Clarín, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, tuvo que referirse acerca de cuál era la situación de la aeronave con matrícula venezolana y de los ciudadanos iraníes. Esto decía ayer.
En primer lugar, entra a la Argentina porque no hay ningún impedimento, se lo acabo de decir. No hay ningún impedimento sobre ninguna de las personas. En todo caso, el impedimento es respecto de la aeronave, no es respecto de las personas. Esa aeronave en América hizo 2 vuelos, uno al Paraguay hace un tiempo atrás y el otro que hizo a la Argentina. Cuando salió de la Argentina, que lo va a dejar volar en el aire y no va a darle ninguna solución. La solución es vuelva acá, porque vamos a tener que resolver ese tema de la forma que sea. El juez ya tiene todo ese tema en sus manos, ha solicitado los pasaportes y la retención de los 5 iraníes y estará resolviendo en estos temas. Supongo que, entre otras cosas, también la posibilidad de que sea provisto de combustible de JP1 para que puedan volar, ¿no? Hay una posición asumida respecto de la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos, que lo ha calificado en el 2007 a toda esta organización como terrorista. Bueno, lo que hay que hacer es eventualmente esperar la respuesta que se pueda dar cuando el avión esté en condiciones de volar, si es que se puede ir, si el juez autoriza que se puedan ir. Los venezolanos están todos habilitados en este mismo momento para irse si quisieran.
Bueno, como decía, una situación que obviamente al gobierno le está haciendo preocupar, porque inmediatamente la oposición se montó sobre este tema, pidió desde el Congreso que vaya tanto la Dirección Nacional de Migraciones como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Seguridad, a informar acerca de lo que estaba sucediendo con estos ciudadanos. Y la causa penal que se abrió y que está siendo entonces tramitada en el juzgado del magistrado Federico Villena, como te decía, en Loma de Zamora, tuvo su principal impulso a partir de la presentación realizada por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, la DAIA, que pidió ser querellante en el expediente y había requerido que se investigue previamente a estos ciudadanos iraníes que eran parte de la tripulación. Y para lo cual, bueno, fueron los principales impulsores de esta denuncia. ¿Y por qué? ¿Cuál es la situación particular? Lo que hoy en día está intentando dirimir y interpretar la justicia y tanto las autoridades del Poder Ejecutivo es reconocer si acaso alguno de estos cinco ciudadanos iraníes son miembros de esta milicia considerada por los Estados Unidos, no así por el gobierno argentino, como parte de una célula terrorista. Las personas que están ahora retenidas en un hotel en la localidad de Canin del partido Seiza son Mohammad Kosbariak, Kolam Reza Ghazemi, Mamid Mouseli, Sayed Vali Sadeh y Abdol Baset Mohammadi. Todos ellos investigados, y el gran problema que tienen hoy en día es reconocer e identificar si acaso uno de estos cinco ciudadanos es objetivamente un oficial de alto rango de esta milicia iraní conocida como Al-Quds, o si se trata acaso de un homónimo, como diríamos un Juan Pérez que tiene portación del mismo nombre y que ha sido simplemente una equivocación. Por ahora eso está siendo materia de investigación judicial, repercutiendo también en lo que es el ámbito político, porque bien sabemos, y de ahí justificada el interés, la preocupación de la comunidad judía representada políticamente por la DAIA, en que las sospechas de los principales atentados sucedidos en los últimos años en la Argentina, estamos hablando de la voladura de la Embajada de Israel en el año 92 y la bomba que acabó con tantas vidas en la AMIA en 1994, tendrían autoría intelectual de ciudadanos iraníes, sobre los cuales también pesan alertas rojas promovidas por la misma DAIA y la AMIA para intentar traerlos a la Argentina y finalmente, bueno, poder juzgarlos y encontrar algo de justicia para los deudos de tantos muertos en esos atentados. Seguimos entonces con más información. Y te contaba también que hay otra polémica que está escalando al gobierno y generándole un poquito de escozor, de cosquillas, de molestia, y tiene que ver con el gasoducto Néstor Kirchner, que es este gasoducto, esta conexión que se está intentando poner en marcha desde Vaca Muerta, desde el yacimiento que comparten las provincias de Neuquén, La Pampa, Mendoza, una parte de Río Negro, y que es tan importante para volver a recuperar en un contexto internacional tan difícil la soberanía energética, es decir, tener que dejar de importar gas y perder millones y millones de dólares al año porque ese insumo tan importante para la industria, también para los hogares en esta época invernal, no se puede traer de donde tenemos en abundancia porque no hay un caño, no hay una tubería que lo traiga. Bueno, el gobierno intenta avanzar con esta obra y esta obra está sujeta a tironeos de todos lados. ¿Sí? Porque ustedes recordarán que hace nada menos que 10 días aproximadamente, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente Alberto Fernández reaparecieron en un acto en público, en un acto por los 100 años de la petrolera estatal, de YPF, y allí, en un ámbito plenamente kirchnerista, porque recordemos la petrolera está conducida por gente leal y aliada a la vicepresidenta, la titular del Senado y expresidenta en dos ocasiones, Cristina Fernández de Kirchner, apuntó contra el presidente, le pidió que utilizara la lapicera como expresión figurada de poner las cosas en orden y apretar las clavijas sobre ciertos sectores. Era una referencia hacia el grupo Techint, una de las principales compañías de la Argentina y que fue la adjudicataria de la provisión de los tubos sin costuras que van a permitir traer el gas desde Vaca Muerta hacia el resto del país. ¿Cuál era la queja de la entonces vicepresidenta en ese momento? Bueno, que esos tubos que iba a proveer Techint no se fabrican en el país, sino que se hacen en Brasil, y quería que Alberto Fernández presionara sobre el grupo y sobre su titular, Paolo Roca, para que precisamente se trajera la producción de Brasil hacia la Argentina. Habida cuenta también de que había trascendidos de que el presidente había estado reunido días atrás con Paolo Roca en la Quinta de Olivos. Bueno, inmediatamente después, como reacción a ese reto, a ese ninguneo, a ese llenarte la cara de dedos que hizo Cristina sobre Alberto, el ministro de Desarrollo Productivo, entonces ministro, ahora sabemos que está con un paso al costado, criticó duramente a los funcionarios kirchneristas que están en la empresa Energía Argentina, en ARSA, que es la que tiene a cargo esta licitación. Culfas habló de que ellos habían de alguna manera direccionado la licitación para que sea Techín el grupo ganador y que habían figurado, habían armado un pliego que dejaba fuera de competencia a otras compañías argentinas que también podían proveer el mismo servicio y los mismos materiales. Bueno, eso fue obviamente a las 24 horas totalmente desmentido con una crítica pública de Cristina Kirchner, quien pidió la cabeza de Culfas, y Alberto Fernández acorralado no tuvo otra cosa que hacerlo. Ahora, Matías Culfas, el lunes siguiente, esto fue un viernes, el acto de YPF, un fin de semana fatídico para el gobierno, el lunes presentó su renuncia y por carta se encargó de desquitarse con todos los funcionarios kirchneristas que lo estaban señalando a él, y volvió a repetir y a sostener su tesis de que aparentemente la empresa Enarsa había dirigido la licitación, y de alguna manera dejando sembrada la sospecha de una presunta situación de corrupción. Frente a esto, de oficio, el juez federal Daniel Rafecas le pidió hasta a Matías Culfas el pasado viernes que fuera a declarar, abrió una investigación, y este mismo juez, este mismo juez que es el candidato de la Casa Rosada para procurador general de la Nación, es decir, jefe de los fiscales, y cuyo pliego en el Senado está frenado porque la bancada kirchnerista no lo quiere, este mismo juez le tomó declaración. Culfas un poco que reculó, se echó para atrás. El pasado viernes dijo que no había ningún tipo de sospecho, que no tenía información que pudiera confirmar sus presentimientos acerca de cómo se había dado curso a la licitación. Y este lunes fue el turno de otro funcionario, el señor Antonio Pronsato. Y ustedes se preguntarán, ¿quién es este muchacho Antonio Pronsato? Bueno, es el responsable que tenía el gasoducto Néstor Kirchner, también negó inconvenientes sobre las obras, y este hombre había renunciado 15 días antes de la salida de Culfas. Una figura muy vinculada al exministro de Planificación, Julio Debido, sabemos detenido y encarcelado por también presuntos desvíos de la obra pública durante los gobiernos kirchneristas. Él negó que se hubiera ido por haber encontrado una situación de corrupción, sino más bien porque estaba enojado o molesto con las demoras que había para avanzar en la obra. Esto va a seguir dando que hablar porque el juez Daniel Rafecas tiene prevista una ronda de inquisiciones sobre ejecutivos del grupo Techint, que es el adjudicatario de parte de la obra, las petroleras y las empresas transportadoras involucradas. Así que es de esperar que en materia judicial sigamos teniendo novedades en las próximas horas. Y como te decíamos, habíamos empezado hablando del tema del avión venezolano y los ciudadanos iraníes, y está ahora en comunicación para poder ahondar con el tema Marcos Cohen, el ex vicepresidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas. Marcos, ¿cómo estás? Los saludo, Ezequiel Chavay.
Buen día, Ezequiel, ¿qué tal?
Muchísimas gracias, muy bien, aquí estamos, le agradecemos la comunicación. A ver, explíquenos, Cohen, ¿por qué la DAIA se presenta como querellante?
Bueno, nosotros nos presentamos como querellantes porque consideramos que es realmente grave lo ocurrido, el aterrizaje del avión, la tripulación que lleva adentro, y entonces lo que nosotros quisimos, a pocas horas de que se le diera la posibilidad de irse del país a todos los tripulantes, es con nuestra denuncia frenar esa salida del país de la tripulación, y que se le tome indagatoria como corresponde para saber, porque tenemos muchas dudas alrededor de quiénes son las personas que venían en el avión, y por lo tanto y por consecuencia qué objetivos persiguen viniendo a la Argentina cuando no se puede explicar la carga del equipaje que traían, o al menos las automotrices involucradas no lo pueden explicar muy bien tampoco.
Recordemos que este avión, que no era un avión de pasajeros, sino un avión de carga, traía, como bien usted decía, autopartes para empresas fabricantes de vehículos aquí, y que se trata de una tripulación de 19 pasajeros, 5 de ellos iraníes, 12 venezolanos. Los venezolanos están liberados y estos 5 iraníes demorados. Ahora, particularmente sobre estas personas, ¿ustedes tienen sospechas sobre alguna en particular? Y si es así, ¿qué vinculación encuentran con esta organización Al-Quds que parecería a través de ellos estar ahora presente en la Argentina.
Nosotros la información que tenemos es la misma que maneja el periodismo en general en el país. Posterior, recuerden que desde ayer se declaró el secreto del sumario, por lo cual las cosas que van sucediendo no son cosas que se puedan comentar. Nosotros inmediatamente nos llama la atención, punto uno, la cantidad de personas en la tripulación no es habitual cuando se trata de un avión de carga. Y el punto dos, sí, la procedencia de los integrantes de esa tripulación. Por lo tanto, y después de haber vivido los dos atentados que vivimos en el país en el año 92 y en el año 94, seguimos teniendo mucha precaución con respecto a la posible vulnerabilidad que tiene la República Argentina en estas situaciones. Ya ve usted que, por ejemplo, el avión quiso reabastecerse haciendo un vuelo al Uruguay de combustible, porque aquí no le cargaban, y Uruguay no los dejó aterrizar, y sí lo pudieron hacer en Argentina.
Cohen, ¿usted interpreta que hubo una falla en lo que es la inteligencia o la seguridad regional? Es decir, sabemos por declaraciones de funcionarios del Paraguay que tenían ciertas sospechas sobre estos ciudadanos iraníes y sobre la aeronave, y asimismo usted bien consignaba que Uruguay no les permitió el ingreso. ¿Había información que podían estar manejando Paraguay y Uruguay y la Argentina no? ¿O acaso esa información estaba pero se ignoró?
Bueno, para que quede claro, nosotros no hacemos interpretaciones. Lo que nosotros hacemos es pedir explicaciones. Por eso nos presentamos a la justicia como querellantes, para pedir explicaciones de lo que sucedió. Y tiene que ser esclarecido. Y tiene que ser esclarecido por el bien de toda la sociedad argentina. Nos merecemos vivir tranquilos. Y de esta manera, cuando suceden estas cosas, volvemos a vivir intranquilos.
A ver, para la ciudadanía, para el que está escuchando, que no tiene tanto conocimiento, no está al dedillo, ¿usted podría describir de qué se trata esta organización Al-Quds a la que estos sujetos presuntamente podrían pertenecer?
Bueno, es una organización revolucionaria de la República Islámica de Irán. Tampoco puedo afirmar que pertenezcan o no pertenezcan. Eso es lo que tiene que dilucidar el juez a cargo de la causa, que justamente en la madrugada de hoy allanó el hotel donde estaban parando a la 1:30 de la madrugada y seguía hasta primeras horas de la mañana trabajando justamente con la tripulación. De hecho, no tenemos la información de que los venezolanos hayan dejado el país. Al menos no lo tenemos hasta hoy a la mañana, esa información.
Mira, sí, ese dato que usted está previendo, proveyendo, es más que interesante, y podemos también sumar a la información que Paraguay comunicó que echó a los funcionarios de la Dirección Aeronáutica Civil que habían permitido el arribo del avión iraní cuando
a tocó, Ciudad del Este.
Exactamente, cuando tocó territorio paraguayo en Ciudad del Este. Bueno,
también,
en fin, va a ser...
También el canciller paraguayo dice que alertó a los países vecinos sobre esta situación días atrás.
Y no hubo, digamos, desde el gobierno una respuesta satisfactoria. ¿Han tenido en las últimas horas alguna comunicación, sea de la Cancillería, sea del Ministerio del Interior o del Ministerio de Seguridad, poniéndose a disposición o dando algún tipo de explicación por lo sucedido?
Nadie se puso a disposición ni llamó para nada.
Lo cual es grave. Lo saco, si se quiere, del tema, pero no me alejo demasiado en la agenda. Sabemos, cuando hablamos de Irán, cuando hablamos también de la comunidad judía representada en la Argentina, todos ponemos la mirada sobre lo que sucede con los ciudadanos iraníes que la justicia argentina quiere investigar y que no se ponen a disposición. Las alertas rojas de Interpol están hoy en día vigentes, el gobierno ha trabajado, ustedes han tenido que reforzar ese tema sobre las personas específicamente vinculadas y presuntamente ligadas a lo que fue el atentado a la AMIA.
Las alertas rojas están vigentes, sí, están vigentes. Uh-huh. Están vigentes, pero la causa en Argentina no avanza.
Bien. Bueno, Marcos, le agradecemos desde ya la comunicación y vamos a seguir este tema, como también todo lo que tenga que estar vinculado con, bueno, el esclarecimiento y el pedido de justicia que todos como argentinos nos merecemos.
Le agradecemos desde ya la comunicación. Muchas gracias.
Era Marcos Cohen, vicepresidente de la DAIA, hablando y poniéndonos al tanto con información de último momento sobre lo que está sucediendo con el avión demorado en Ezeiza, este avión de matrícula venezolana, y sobre los 5 ciudadanos iraníes que están siendo investigados por la justicia para determinar si acaso tienen algún tipo de vinculación con una organización iraní que se considera en los Estados Unidos como terrorista.
Es hora del recreo. No te vayas porque enseguida volvemos.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
Desde el día uno estamos transformando y no paramos. Porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Minutos pasaron de las 10 de la mañana y aquí estamos de nuevo en el aire de Radio Cultura en la 97.9, siguiendo la agenda informativa aquí a largo plazo. Y te habíamos anticipado que íbamos a estar metiéndonos a analizar la agenda económica y financiera, porque desde la semana pasada en los mercados nacionales e internacionales se está viviendo una situación de turbulencia y de incertidumbre. Sabes que ayer, en el inicio de la semana, las principales bolsas del mundo se dieron por encima del 2% promedio en un clima de pesimismo, por lo que tiene que ver con una sospecha de que la economía de los Estados Unidos, la principal economía del mundo, va a enfrentar una recesión y que la Reserva Federal, es decir, el Banco Central de los Estados Unidos, va a seguir subiendo las tasas de interés para detener una inflación que para ellos es galopante, con un ritmo del 8,6% anual, cuando nosotros sabes que en la Argentina estamos casi al 5% mensual. Pero para ellos es algo muy, pero muy preocupante, porque es la tasa de inflación acaso más alta en 40 años. Bueno, las principales bolsas del mundo, Wall Street, principalmente el mercado de Nueva York, perdió un 4,6%, y aquí en la Argentina la situación mundial se está profundizando porque el riesgo país, uno de los indicadores claves para aquellos que quieren realizar inversiones, está escalando, tocó un nuevo récord, está por encima de los 2.100 puntos, y en lo que tiene que ver con lo más cotidiano, con lo que quizá vos ves, si estás transitando por la plaza financiera o por algún banco, ves la cotización del dólar, también viene subiendo y fuerte, porque el contado con liqui tocó ayer 237 pesos, el blue orilló los 216. Para analizar un poquito qué está pasando, entender qué sucede, si esto es una tendencia de corto o de largo plazo, nos está acompañando una voz exquisita que muchas veces hemos citado y recurrido para poder entender qué pasa. Él es Guido Lancilota, es analista bursátil y director ejecutivo de Azur Capital. Guido, ¿cómo estás? Te saluda Ezequiel Chavay.
Hola Ezequiel, muy buenos días, saludos por ahí, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien, y lindo escucharte. A ver Guido, contanos a qué se debe esta turbulencia en los mercados financieros de los últimos días, si se quiere, para ampliar un poco el escenario y no quedarnos solo con el inicio de la jornada de ayer lunes, pensando un poquito más allá, en la semana pasada el gobierno y el FMI comunicaron que se había aprobado el primer tramo, la primera revisión del acuerdo de refinanciación de la deuda, y así todo, las señales que vienen de afuera y de adentro parecen ser negativas, porque las reacciones fueron en un sentido contrario a las esperadas.
Bueno, sin tratar de entrar en tecnicismos, es importante situar un poco el contexto. Como vos bien decías en la introducción, estamos en un mundo donde Estados Unidos está percibiendo una inflación mucho más alto de lo que están acostumbrados, y eso en general lo que lleva a replantear es cuánto tiene que valer la tasa libre de riesgo en Estados Unidos, y eso lleva también a pensar si es un instrumento que debieran empezar a ajustarlo al alza para poder equiparar un poco el efecto inflacionario. Si bien es un tema técnico, lo que deja al desnudo es que es una señal mala para los mercados, porque quiere decir que empieza a ser más interesante poder colocar en una tasa en Estados Unidos que comprar acciones, comprar bonos, comprar cualquier otro tipo de inversión. Entonces, eso es lo que hizo que se vea una corrección muy importante en los mercados en los últimos días y ya desde principio de año, porque esto es una incertidumbre que se viene dando ya desde principio de año, no solamente de las últimas dos semanas. Y acá localmente, como vos decías, si bien se cumplió con la meta del Fondo Monetario, habría que remarcar que a veces las metas que se cumplen son contables y los efectos de la economía van por otro lado. Es decir, uno puede estar diciendo, bueno, cumplí con determinados requerimientos, pero en la calle o en los mercados se vive otra realidad. Entonces hay una disociación en ese sentido, y es muy importante el tema del Fondo Monetario porque luego de los últimos dos días, donde vos mencionabas que hubieron algunas alteraciones en las principales variables argentinas, se empieza a pensar si el plan con el Fondo Monetario va a ser sustentable en el tiempo o se va a romper, digamos, ¿no?
Sí, vos bien lo mencionabas ahí, y la noticia junto con la aprobación de las metas o de los objetivos de la primera revisión trimestral vino acompañada por también la novedad de que, si bien no se cambiarán los objetivos finales, sí podría haber ligeras modificaciones en las metas de los próximos trimestres, con lo cual el camino de llegada es el mismo, eso se interpreta, pero podría haber algunos reajustes que tienen que ver con la coyuntura misma que se está atravesando, pero también con las dificultades que podría enfrentar la Argentina para cumplir con esas mismas metas, ¿verdad? Se habla de que posiblemente haya reajustes presupuestarios y que en una situación también de inestabilidad se reorganicen partidas y quizás se incremente el gasto, ¿no? Recordemos que el acuerdo con el FMI tiene varios objetivos. Uno de ellos es reducir drásticamente, sensiblemente, el déficit del Estado, es decir, el gasto.
Es cierto, es cierto. Me parece importante plantear que, si bien con el fondo había que acordar, fue un acuerdo a destiempo, ¿sí? Con el diario del lunes, la verdad que fue un acuerdo a destiempo, y también fue un acuerdo en un momento donde es muy difícil plantear una hoja de ruta para un país que tiene ya desequilibrios estructurales bastante importantes como los que tiene Argentina. Por lo tanto, como vos bien decías, es posible que muchas de las metas se tengan que volver a revisar, porque llevado a un ejemplo concreto, si hoy se le está haciendo difícil a una familia, a una empresa, generar un presupuesto, poder proyectar de acá a unos meses cuánto va a ser lo que tiene que gastar, cuánto va a ser lo que tiene que consumir, a qué precio lo va a hacer, también eso se transmite a lo que son las arcas estatales, por lo cual un acuerdo con el fondo hoy, y bueno, seguramente tengamos que pensar en que pueda haber nuevas revisiones. El punto está en si el fondo va a poder acompañar a la Argentina o le soltará la mano, ¿no? Porque esto ya es una cuestión donde están los dos comprometidos en esto.
Totalmente. Arrancábamos esta entrevista y este análisis hablando un poquito de lo que está sucediendo con los mercados, con estos cimbronazos de las últimas horas, pero también si lo miramos con una perspectiva un poquito más de largo plazo, la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, ya desde hace semanas, quizá meses, viene anunciando que va a subir la tasa de interés, buscando frenar, si se quiere, la inflación que se está registrando en ese país. Y permitime y disculpame si me pongo un poquito histórico, pero esta situación de que en los Estados Unidos se está viendo la inflación más alta en 40 años, precisamente sucedió hace 40 años algo similar. En los años 70 la inflación de los Estados Unidos era muy alta, se procedió con una suba de tasas y eso por diferentes factores llevó con el tiempo a una situación de dificultad en lo que tiene que ver con los compromisos de deuda para muchos países en desarrollo y particularmente a la región de América Latina. La semana pasada yo estuve en Los Ángeles en la Cumbre de las Américas y tuve la oportunidad de charlar con algunos analistas y hablaban de que son muchos los países actualmente, alrededor de 70, que están en un serio riesgo de defaultear sus deudas soberanas. Y uno se pregunta si Estados Unidos vuelve a aplicar la misma herramienta, el mismo herramental que hace 40 años para frenar su inflación, ¿puede repetirse la historia de volver a ver una crisis de deuda en los países emergentes y entre ellos obviamente la Argentina, que está más que comprometida debiendo 45 mil millones de dólares al fondo?
Bueno, para contextualizar, digamos, Estados Unidos al subir la tasa de interés no solo le genera un problema a lo que son las deudas de países emergentes, sino que le genera problemas a, por ejemplo, los mercados hipotecarios de las propiedades, y también le genera problemas a lo que son las acciones en las que ahorran muchísimas empresas y muchísimas personas en Estados Unidos y en el mundo, porque, bueno, están vistas como generadoras de valor. Y todo eso puede obviamente verse afectado con correcciones por este tema de la tasa de interés que vos mencionabas, que deviene el planteo de la inflación que viene acumulando Estados Unidos. Ahora bien, en lo que respecta a Argentina, una suba de tasa de Estados Unidos seguramente le exige tener que, si algún día vuelve a salir a los mercados internacionales, quizás salir con un piso más alto al cual ofrecer sus bonos. Por lo tanto, un piso más alto generaría que tenga un compromiso de financiamiento más caro. Si eso lleva al default o no de las economías emergentes o de distintos países, bueno, ahí va a estar el tema de cuánta disciplina fiscal tengan y de cómo puedan ir llevando la recomposición de reservas. No es exacto para cada país, obviamente es una amenaza y obviamente es lo que se está también trasladando en los precios de los bonos argentinos y en los precios de los bonos de también otros países que están, en muchos casos, como dicen, mejor que la Argentina, pero están teniendo esta amenaza que vos bien mencionabas, ¿no?
Hay otro tema que no sé si es específicamente tu métier, pero indudablemente tengo que ponerlo sobre la agenda y que tiene que ver con el desplome del precio del Bitcoin y otras plataformas de criptomonedas que ayer anunciaron que limitaban sus retiros, y aquí la prensa argentina, memoriosa de lo que fue el 2001, habla, bueno, se montó una especie de corralito para los Bitcoins. ¿Cómo estás viendo, digamos, este nuevo desafío que tiene las operaciones bursátiles y financieras hoy en día, pero también que va a seguir siendo más y más fuerte a futuro?
Bueno, si bien yo no soy especialista en cripto ni en criptomonedas ni es mi métier, pero tengo una opinión formada respecto de qué es lo que pasa en muchos casos cuando se generan situaciones de pánico. El Bitcoin viene teniendo una caída bastante importante desde hace ya algunos días. Las otras criptomonedas, por efecto contagio, también lo están teniendo. Los mercados internacionales también, en especial los tecnológicos, están cayendo hace ya varios días. Entonces eso genera que haya una suerte de pánico donde en general algunos inversores quieran salir rápidamente de sus posiciones, quieren liquidarlos, quieran posicionarse en otros activos, y eso en general muchas veces colapsa o los sistemas o colapsa las formas que tiene uno o la dinámica que tiene uno para poder deshacerse de todo eso. Respecto a lo que mencionabas de Binance, si hubo un corralito o no, yo no lo tengo tan claro, digo corralito porque es como decías lo que se le viene a la memoria a la gente aquí en Argentina. Yo no lo tengo tan claro, lo que sí sabía es que por la volatilidad que hubo en determinados momentos, los que antes hacían con cierto dinamismo algunas operaciones lo estaban pudiendo hacer. Pero quiero decir, en contextos donde todo está mal, bueno, a veces las dinámicas con las que se vienen trabajando no funcionan igual. Creo que está recompuesto ese tema, pero es importante destacarlo.
Guido, vamos con la última y te vuelvo, si se quiere, a la agenda doméstica, al dólar, sí, a las cotizaciones que están al alza y si acaso esto complica el mantenimiento de un tipo de cambio oficial que, digamos, está más que retrasado respecto a las cotizaciones de acceso público, por así decirlo, si se me permite la expresión, y también con la meta que tiene el Banco Central de, en el marco del acuerdo con el fondo, de tener que acumular reservas.
Bueno, el tema de la acumulación de reservas es muy interesante porque hemos tenido cosecha récord, hemos tenido una demanda para poder exportar bastante interesante y sin embargo el Banco Central no pudo recomponer reservas. La realidad es que si uno compara con el año pasado, para estos momentos estaríamos alrededor de 6.000, 7.000 millones de composición de reserva y hoy esas reservas no están en esos números, están por debajo. Entonces, ahí lo que habría que replantearse es el efecto negativo que genera la brecha cambiaria, y ahí lo conecto con lo que vos me mencionabas del tipo de cambio oficial, donde al haber tanta diferencia entre el dólar oficial y el dólar libre, el que se puede comprar por bolsa, hace que al Banco Central le pueda quedar el efecto contable de cuántos dólares se liquidaron, pero los que son exportadores, esos dólares los utilizan para venderlo por el mercado libre porque vale el doble, digamos, y los importadores aprovechan las reservas para poder sobreestoquearse. Entonces, esos dólares el Banco Central nunca los termina viendo y de alguna manera la recomposición genuina de reservas se termina deteriorando y no termina siendo el tal, ¿no? Entonces ahí hay un problema importante.
Guido, te agradecemos estos minutos que nos regalaste y la posibilidad de analizar y comprender un poquito más qué es lo que está sucediendo en los mercados. Muchísimas gracias por tu tiempo.
Muchas gracias a vos, Ezequiel, y un saludo muy grande. Hasta luego.
Era Guido Lancilota, analista bursátil y director ejecutivo de Azur Capital, con el que estábamos tratando de entender y hacer meteorología financiera. ¿Qué está pasando en los mercados con estas tormentas de saltos, caídas en las cotizaciones, impactos en la Argentina, dificultades en la plaza local y en lo que a vos respecta, en lo que quizá más te preocupa y mirás quizá, cotizaciones del dólar yéndose para arriba?
A largo plazo, el análisis de la actualidad política y económica con la mirada puesta en las asignaturas pendientes.
Para llegar hasta
y 11 minutos nos separan nada más de las 11 de la mañana. Estamos en tiempo de descuento aquí a largo plazo y con información todavía para compartirte. Te habíamos adelantado que íbamos a estar hablando, bueno, de este escenario, si se quiere, de la previa electoral, de la antesala electoral, que se empieza a ir configurando con figuras de la oposición y el oficialismo moviéndose en ese sentido. Si hablamos de la oposición, tenemos que hablar de Patricia Bullrich, la presidenta del PRO, que la semana pasada se lanzó con el expresidente Mauricio Macri en un evento en el Club Náutico de Olivos, presentando a sus equipos técnicos, presentando su campaña nacional, su Bullrich manía, como lo dijo, pero apenitas 7 días después, Patricia Bullrich, la ex ministra de Seguridad, aparece en la provincia de Mendoza acompañada de otro candidato, en este caso de Extracción Radical, el ex gobernador de Mendoza y actual senador Alfredo Cornejo, diciendo con un mensaje sugestivo que con Alfredo Cornejo coincidimos en dejar de hablar de candidaturas y abordar los temas fundamentales que les interesan a los argentinos. Compartimos la profunda preocupación por la situación del país y el proyecto común de conformar equipos en conjunto de cara al futuro. Son dos gestos o dos señales importantes en un mismo mensaje, junto con la foto que publica en estos momentos @PatoBullrich, y tienen que ver con la posible consolidación de una candidatura presidencial mixta en el interior de Juntos por el Cambio, con Patricia Bullrich eventualmente como candidata a presidenta, puede serlo, y con Alfredo Cornejo eventualmente como candidato a vicepresidente. Cornejo también, recordemos, que quiere volver por la gobernación de Mendoza tras haber gobernado ese distrito entre 2015 y 2019. Ahora, otra señal al interior de la fuerza tiene que ver con esto de decir vamos a dejar de hablar de candidaturas, al mismo tiempo que parecen montarse y planear o presentar un binomio. Por otra parte, también cuentan o dicen que por el momento dejan de hablar de candidaturas luego de lo que te decía, de un gesto muy pero muy fuerte, que fue lanzar y presentar en sociedad unos equipos técnicos con el expresidente Mauricio Macri dándole la venia. Bueno, señales contradictorias quizá, o señales también que tienen que ver con una interna que está caliente, porque el interrogante desde hace varias semanas es si acaso el expresidente Mauricio Macri decide o no jugar en las presidenciales del año que viene. ¿Y qué pasa de la otra vereda? Bueno, vos sabés que para el oficialismo, para quien tiene de alguna manera los resortes del poder, sus chances o sus esperanzas de reelección están atadas indubitablemente a lo que son la aprobación o el éxito de su gestión. Así sabemos que Mauricio Macri llegó en 2019 totalmente desgastado por el desgaste, por la caída de la economía, por la disparada de la inflación, por un montón de elementos que tienen que ver precisamente con la situación económica, y entre ellas también el acceso o el pedido de deuda con el Fondo Monetario Internacional, que minó su prestigio y también terminó de desgastarlo. Bueno, miremos qué está pasando a un año antes de las elecciones, un año antes de definir y dirimir candidaturas, con el gobierno de Alberto Fernández. Una encuesta recién salida del horno de la Universidad de San Andrés, y yo te diría, por tratarse de una institución académica de las más serias, releva en diferentes partes del país, con preguntas tanto a hombres y mujeres de diferentes categorías sociales y también de edades, cómo ven la gestión del gobierno, y los datos son realmente muy, pero muy alarmantes. Si estos datos continuaran y se prolongaran y las percepciones fueran tal cual, hoy en día Alberto Fernández no podría de ninguna manera presentarse para buscar la reelección. Y te paso a detallar por qué. Apenas el 21% de los encuestados, proyectado esto a nivel nacional claramente, apenas el 21% aprueba el gobierno de Alberto Fernández y el 75% lo desaprueba. Aunque hay una ligera mejora en la aprobación presidencial en junio, que pasó del 17 al 20, sigue siendo muy alto el nivel de desaprobación. Estamos hablando de alrededor del 75% de la gente que no le gusta la gestión y el curso de la política nacional. Y esto tiene que ver sobre todo con la agenda económica, por el crecimiento que está teniendo el problema de la inflación. Cada vez es un tema más recurrente y preocupante para la gente. La inflación la delincuencia, los robos, la inseguridad y la corrupción son los temas que hoy en día siguen siendo prioridad para los argentinos y los que más preocupan y en los que, al parecer, según la percepción de la gente, el gobierno del Frente de Todos está haciendo más agua. Ahora, miramos, si se quiere, cuál es el escenario para adelante. Cerca del 75% de la gente ve que lo que pasó en la Argentina fue una situación negativa, es decir, tiene una percepción negativa del pasado reciente, pero el 60%, es decir, 6 de cada 10 argentinos ven que lo que viene para adelante va a ser igual o peor, es decir, que hay cierto pesimismo, poco optimismo con lo que tiene que ver con el avance de la posibilidad de este gobierno de poder resolver las deudas pendientes. Y en lo que tiene que ver con la percepción o la imagen positiva de los dirigentes, la imagen de los principales dirigentes políticos, que es un poco lo que los partidos, las fuerzas, miran a la hora de decir, bueno, este puede ser candidato o no, realmente Alberto Fernández queda de mitad de la tabla para abajo. Incluso tiene una imagen positiva inferior a la de Cristina Fernández de Kirchner. Y esta encuesta, así como da datos muy desalentadores para el gobierno, sí da algunos elementos positivos para la oposición. ¿Por qué? Porque Horacio Rodríguez Larreta, de acuerdo al informe de la Universidad de San Andrés, es hoy por hoy el dirigente político con mejor imagen positiva, una imagen del 38% de aprobación, seguida por Patricia Bullrich, y ojo el piojo porque muy, pero muy cerca está Javier Milei con un 34%. Para compararlos con otros dirigentes del espacio del Frente de Todos, Cristina Kirchner apenas recibe la aprobación del 20% de los ciudadanos, Axel Kicillof está en los mismos números y Alberto Fernández recién en el 17. Máximo Kirchner, ni que hablar, apenas uno de cada 10 argentinos tiene una percepción positiva de él. Así que en un escenario más que complicado para el gobierno y esperando de alguna manera que esto en algún momento cambie o genere algún tipo de movimiento que lo saque, si se quiere, de una pendiente totalmente negativa. Hablábamos y te contábamos de el problema o el escándalo que generó las sospechas de corrupción al comienzo del programa sobre el gasoducto Néstor Kirchner y la salida del ministro de Economía Matías Culfas. Del ministro de Desarrollo Productivo Matías Culfas. La salida de Culfas no podría ser la última porque tiene una admonición, tiene una advertencia. Si la inflación sigue galopante y esta semana vamos a tener ese dato, se calcula que la inflación de mayo habría estado en torno al 5%, muy pero muy alta. Si la inflación no baja en los próximos meses pronunciadamente, la próxima cabeza que va a rodar es la cabeza del ministro de Economía, Martín Guzmán. Y 3 minutos faltan para que nos vayamos y acá me estaban apurando acerca de que les cuente. Bueno, ustedes saben porque lo anunciamos el programa pasado antes de irnos que tuve la oportunidad de estar, y lo conté al aire también, en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles. Una ciudad que me dejó conmocionado por los índices de pobreza, de indigencia y también de consumo de drogas que tiene, acompañando, bueno, cubriendo lo que fue la participación del presidente Alberto Fernández. Va a dar que hablar en los próximos días, vamos a estar hablando porque más allá de la agenda nacional y la agenda hemisférica, en ese foro, junto al presidente de los Estados Unidos, el gobierno se llevó la impresión de que se vienen momentos muy, pero muy difíciles a nivel mundial. La idea o la sospecha de un conflicto amplificado más allá de la guerra entre Rusia y Ucrania está dando vueltas y vamos a estar profundizando la semana que viene en eso. Se nos agota el tiempo, pero la continuidad de la radio sigue y me están esperando y acá haciendo señas los amigos de Cazadores de Historias. No se vayan porque es un gran, pero gran programa. Tuvimos acá la actualidad. Sumérjanse en un momento agradable en la mañana de Radio Cultura con los compañeros que vienen ahora en adelante. Desde aquí Ezequiel Chavay con José Luis Orsi, Patricia González y Claudio Pérez. Los saludamos, les mandamos las mejores energías a disfrutar de este día agradable y a seguir acá en compañía. Y bueno, saben, el martes que viene a las 10 de la mañana seguimos aquí haciendo A Largo Plazo.
Esto fue A Largo Plazo.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Con los beneficios de Banco Ciudad, puedes armar tu día a tu modo. Entra a la ciudad y descubrí los descuentos que te esperan librerías, gastronomía, perfumería, indumentaria y mucho, mucho más. Solo tenés que pagar con cualquier tarjeta del banco a través de Modo ingresando desde la app del Ciudad y listo. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiero ver crecer. Promoción válida exclusivamente para compras en pesos realizadas en la República Argentina abonadas a través de Modo, la app de Banco Ciudad. Consulta comercios y tarjetas, adherido, fechas, topes y más información en bancociudad.com.ar conforme a 915/2017. El producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos. Porque tenemos un plan, seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.